Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Brota de la sima sin rumbo, en el despeñadero del anhelo. Araña las entrañas, sube por los túneles de la savia, se levanta y queda suspendida en el aire, luminosa y transparente, como una cresta en llamas. Baila, se desmaya, hierve, abrasa, se hace ceniza y no se apaga. Así es la llama de la leyenda, un fulgor en vela. Todavía alumbra la leyenda que asegura que los maestros egipcios, antes de morir, tuvieron una idea genial. Para impedir que Roma destruyera la tradición de las pirámides, decidieron confiar los jeroglíficos de su construcción a un pueblo de nómadas oriundos de la India, que por aquel entonces vagabundeaban por los pantanos del Nilo. Los instruyeron en aquel saber y les dijeron: de ahora en adelante, vuestra misión consistirá en ir por el mundo, indagando el mañana y persiguiendo al sol, para averiguar dónde se oculta por la noche. No dudaban de que llegaría el día en que quienes supieran leer y oír y mirar podrían descifrar estos jeroglíficos en manos de los gitanos del camino. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que desde tiempos remotos cabe atribuir a los gitanos el designio de ser arca o templo de un saber primordial. Los últimos nómadas cristianos, cíngaros, camborios, caldereros, forjadores y saltimbanquis, no han cesado de bailar alrededor de la hoguera del misterio. Y fue esa familiaridad con los cimientos del vivir lo que les procuró aura y al mismo tiempo penurias y persecuciones. Levantaron sus tiendas al borde de los caminos de la historia y por ese orillarse no son responsables de ningún acontecimiento ni ninguna institución. Han triunfado sobre el mundo por su voluntad de no fundar nada en él, pero nunca abdicaron del misterio de una forma única de ser y estar sobre la faz de la tierra. De los 20 millones de personas gitanas que viven en el mundo, más de 700.000 son españolas.
Empecemos de nuevo, subamos al carro, encendamos el fuego.
Casi un millón, fíjate, de los 20 millones de gitanos. Hombres y mujeres que viven a diario el reto de hacer compatibles unos valores culturales propios en medio de un mundo cambiante y complejo. Este 2025 ha sido declarado Año del Pueblo Gitano para conmemorar los 600 años de la llegada de la primera comunidad a España. Hemos hablado de la efeméride hace unas semanas en el programa, pero hoy a las puertas del Día Internacional del Pueblo Gitano, el próximo martes, queremos indagar aún más. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Son esclavos de la tradición? ¿Han progresado? ¿Han incorporado la marginalidad como un rasgo de su idiosincrasia? Contamos hoy en el estudio con Ana Segovia Montoya, gitanísimo apellido. Lacho Dives, Ana.
Buenos días.
Qué gusto saludar a esta periodista gitana, 34 años. Incluso eso salta ya por encima del prejuicio, ¿eh? Colega periodista y gitana con melena hasta la cintura.
Qué bonito. Pues buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de contaros un poquito cómo somos los gitanos y las gitanas hoy, ¿no?
Tenemos por teléfono también a Sara Jiménez Jiménez, con la que recientemente hablaba, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, exdiputada por el Partido Ciudadanos entre 2019 y 2023. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Lacho Dives, creo que se dice así, buenos días en romaní, ¿no?
Exacto, Lacho Dives.
Oye, ¿y cuál es la diferencia entre el romaní y el caló?
Pues mira, nosotros cuando llegamos en 1425, llegamos aquí a la península, la lengua de los gitanos es el romano a nivel europeo, es la lengua que se utiliza, pero como hubo una serie de pragmáticas y normativa antigitana que luego podemos ir viendo, donde una de las cuestiones que se prohibía era el uso de la lengua, lo que hicimos los gitanos aquí en España, digamos, es una derivación. Al final el caló es derivación, digamos, es una mezcla, lo hablamos de una manera un poco cohibida, oculta en las casas, porque estaba prohibido, es que te apresaban si utilizabas tu lengua, y de ahí nace el caló. Yo creo que ahí es la propia mezcla, digamos que es como una derivación de la lengua romaní, con algunas mezclas, digamos, que ya fuimos adquiriendo del propio castellano.
De todas formas, Sara, yo no sé hasta qué punto el pueblo gitano español mantiene el uso del caló.
No, actualmente, pues ya te digo, la historia también, si hasta la Constitución del 78 te prohíben utilizar una lengua, lo utilizamos, digamos, en las casas. Yo, por lo menos, la propia experiencia que tengo de todo el entorno es que sí, que dentro de las familias hacemos mezclas, a veces cuando estamos en casa y vas utilizando algunas frases, algunas palabras en las que se mezcla el castellano con el caló, pero es este más o menos el uso, no hay un uso muy, digamos, muy numeroso, muy generalizado en España, y viene mucho por esa carga histórica de la prohibición.
En tu caso, Ana, ¿lo usáis también?
Lo que comenta Sara.
Palabras.
Sí, palabras. Sobre
muchas
todo,
palabras que además buena parte de ellas han permeado al castellano general, ¿eh?
Eso quería decirte, y sobre todo ahora la mejor maestra que tengo del caló es mi abuela.
Mira.
Mi abuela. Ella es la que todavía aún nos traslada palabras, y cuando, sobre todo cuando viajamos y eso, siempre te llama por teléfono para decirte que te cuides y tal, y te dice muchas cosas en caló.
¿Qué te dice, por ejemplo?
Que te es como ten cuidado, y
no, pero
entonces
digo, ¿cómo suena?
Habla su expresión, claro, habla sus expresiones, ¿no? Y de repente cuando habla de los no gitanos, ¿no? Allí en la Andalucía, la baja, sobre todo, que esto es importante también, porque es diferente en el norte, a lo mejor son otras palabras las que permanecen, ¿no? Y habla de los gachó o los gaché, y lo dice con cariño, nunca jamás en tono despectivo, ¿no? Pero ella esas palabras no las sigue utilizando. O cuando te manda a comprar y dice los rundende, los garbanzos.
Ah,
cuando te manda la compra, claro.
Rundende. Claro, habría que pensar, Sara, en guardar este patrimonio lingüístico, porque hablamos muchas veces de tantos dialectos o de otras lenguas españolas, pero ciertamente el caló tendría que ser preservado. ¿Hay algún esfuerzo en este sentido?
Sí, yo creo que estamos ahora en un momento, y justo estamos los 600 años, el año del pueblo gitano, cuando se habla del reconocimiento del pueblo gitano, de esa historia, esa cultura, de recuperar, pues una de las cuestiones a recuperar, avanzar en ello y a tomarlo, digamos, como en serio, ¿no? Es en este momento es la recuperación y mantenimiento de la lengua, y sobre todo el que se conozca qué aportaciones hemos hecho, ¿no? Ana decía que su abuela le dice eso, mi madre a mí, fíjate, a los no gitanos. Aquí se les dice, yo soy del norte, ¿no? Y se le dice los jambos, ¿no?
Los jambos, yo solo conocía la voz payo. Ahora sé que soy gaché y jamba.
Gaché, los jambos se utiliza mucho en la zona norte. Mi madre usa mucho en casa, pues es que cuando chanelas, y es para decir cuando sabes de algo, mete ahí, mete muchas palabras siempre.
Pero no hay escuelas, Sara, no hay escuelas de caló. Es que esto ya requeriría un estudio filológico.
Hay algunos expertos que te diría que están intentando hacer esa labor. Sí que hay algunos diccionarios, ¿no? Luego tenemos aquí el Instituto de Cultura Gitana, está con esa mirada, ¿no? de ir recuperando el caló, sobre todo las últimas conversaciones que he tenido con su director, me habla de la recuperación de la lengua, así que yo creo que este es uno de los términos, una de las cuestiones cuando hablamos de reconocimiento que tenemos que poner en alza.
Yo creo que los niños, al menos de la comunidad, debían conocer someramente, aunque fuese el caló, porque de otro modo se pierde el tejido, ¿no? Además de ser gitanas, ambas mujeres son pioneras porque son las primeras universitarias en sus familias, Sara y Ana. Y creo que también sois las primeras de vuestra familia que os habéis casado con un payo. Vamos con por partes. Vamos a ver, esto de la universidad, ¿cómo se ha tomado en tu familia, Ana?
Bueno, en mi caso sí debo decir que en mi núcleo familiar, lo que es padre, madre, hermano, hermana, como yo soy la mayor, sí que he sido la primera. Pero es cierto que yo tuve la suerte de que ya primas de mi madre hace unos años fueron a Granada a estudiar, que hay unos cuantos kilómetros desde el campo de Gibraltar. Entonces, como que te abren un poco camino. Y en ese sentido, el tema de ir a la universidad siempre se vio desde una normalidad absoluta y con alegría por parte de la familia.
Dependerá de las familias.
En mi caso, esa es la experiencia.
¿Cómo ha sido en el caso de Sara?
Mi casa costó un poquito más, ¿ves? Aquí vamos a ver también diferencias norte-sur. Y también yo venía de un hogar muy, digamos, tradicional. No tenía referentes. Hubo en su momento la primera maestra gitana de Lina, era de Monzón. Teníamos algo de relación, digamos, porque era familia lejana de mi madre. Pero yo cercano no tenía ningún referente que hubiese estudiado. Mi familia tampoco tenía ningún referente que hubiese estudiado. Y además fuera de la ciudad, porque Adelina estudió magisterio en Huesca. Yo quería estudiar Derecho e irme a Zaragoza. A mí me tocó una fase un poquito más dura y mi propia familia, que tuvieron que esforzarse mucho por entender que yo quería irme a Zaragoza y a estudiar. Ahí fue un poquito más complicado que lo tuvo Ana.
¿Qué es lo que le costaba? ¿Les costaba que estudiases o les costaba que vivieses sola en Zaragoza?
Bueno, pues yo creo que les costaba el que me fuese de la casa, ¿no? Por un lado, ese salto les daba vértigo a mis padres, porque al final, bueno, yo cuando llegué al campus de Zaragoza, la única gitana en el campus de Zaragoza era yo. O sea, tampoco era algo, se notaba que era algo como muy, muy específico, como muy excepcional, ¿no?
Pero entonces, bueno, tampoco irías con una flor en la cabeza y una falda de flores.
Nadie vamos claro. Así, te quiero decir. Lo que pasa es que te das cuenta que en la universidad, en mi propio colegio mayor, yo al final me fui a vivir a un colegio mayor y también era la única joven gitana, ¿no? Entonces al final yo creo que esos pasos fueran un poco los que costaba todo, que me fuera de casa y costaba que, digamos, que rompiera con lo que de alguna forma se esperaba de mí en ese momento.
Claro, pero yo veo, por ejemplo, a Ana, que es de la edad de mi hija, quitándole la melena está impresionante, que esto es herencia étnica. Le pones una coleta y es que no hay diferencia con una paya, perdóname, Ana.
Pero yo creo que eso es lo bonito, que de verdad se entienda que en el pueblo gitano somos diversos, incluso físicamente. Si ves a Sara, Sara es clarita, tiene también el pelo largo.
Ya, pero que no se diferencian de una paya.
Bueno, es cierto que a lo mejor en el aspecto físico, depende de cómo seamos.
Las facciones, claro.
Puedes que veas diferencia o no, pero mira, te diré que llevo ya 10 años viviendo en Madrid y todavía en determinados barrios, si voy al supermercado a comprar y no voy vestida como me ves hoy, me viene detrás el guardia de seguridad. Y eso es porque algo raro detecta.
Bueno, pero si yo me pongo una flor en la cabeza, te insisto, un mantón y una falda, vienen detrás. Porque, bueno, claro,
o
pero...
no, porque a lo mejor es que vas de andaluza
ya,
y no
ya,
de gitana.
Ya, o sea, que tú crees que ahí hay todavía cierto reparo.
Yo es algo que he vivido en primera persona y que veo cada día en mi trabajo.
Y cuando tú estabas, Sara, en el Colegio Mayor en Zaragoza, ¿qué notabas tú diferente con respecto a las otras chicas? O sea, ¿qué usos, costumbres, formas de entenderte a ti misma eran distintos?
Bueno, diferencias. Yo, la verdad que una de las mejores etapas de mi vida ha sido la etapa universitaria. Tuve muy buena acogida en el colegio, en el campus, o sea que allí hay otras personas que han podido vivir procesos de discriminación. Yo en la universidad no los viví, sino que fue un poco todo lo contrario. En mi colegio, en el momento que sabían que era una alumna gitana, vi mucha inquietud de mis compañeras por conocer de los gitanos.
Pero
anda,
tú
sí,
en
pues,
ti misma,
cuéntame.
¿Qué notabas que, por ejemplo?
Pues mira, la diferencia a lo mejor en mí misma pues era un poco el cómo las familias apoyaban de alguna forma o veían con naturalidad que sus hijas estuviesen fuera. En los primeros años de, digamos, de carrera, la diferencia que notó todo el colegio es que a mí, por ejemplo, mi madre me llamaba muchísimas veces al día y solo estaba mi número en pantalla. O sea, se vivía el cómo familiarmente venían. Mis padres venían a hacer el mercado a Zaragoza los fines de semana. O sea, mis padres venían todas las semanas. Si yo volvía a casa, si no, ellos venían siempre a verme al colegio. O sea, había ahí como una unión como más familiar, muchísimo más constante. O sea, era como que ellas lo vivían de una forma más desprendida de la familia, yo muy unida a la familia.
Ahí sí que... por ejemplo, en el cuidado de lo físico, por ejemplo, yo cuando estuve en Alemania estudiando veía... bueno, mi identidad española se manifestaba muy claramente con respecto a la alemana. Era muy divertido, ¿no? Quiero decir que había muchas diferencias. Pues el hecho de que yo llevase pendientes, todas mis primas no los llevaban. Era una cosa primitiva allí en Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en tu caso cómo eras de diferente con respecto a las payas en Zaragoza?
No, bueno, era de diferente, pues probablemente que empapé a todo mi pasillo escuchando flamenco, que es lo que yo escucho siempre. Y al final mis compañeras acababan en los ratos después del café diciéndome que a ver si podía enseñarles ahí un par de cositas, ¿no? Porque yo al final ahí donde vas con lo que te crías en casa. En casa te crías así, pero es que mi hija en la actualidad hace lo mismo. Yo tengo una hija estudiando en Madrid y hace lo mismo, o sea, los dos míos de escuela. Y sí, son cosas que van empapando, pues, y también ven ese concepto de la familia, porque mi madre les llama no sé cuántas veces y sus amigos y amigas lo ven. E incluso eso, fíjate, creo que se ve con admiración, el que estemos muy unidos, una relación muy constante, este tipo de cosas. ¿Y salías... a quien yo he conocido se ve con admiración.
¿Y salías igual que el resto de las chicas, hasta las tantas de la noche, con chicos?
Salía menos.
¿Y por qué?
Yo salía menos. Bueno, pues porque a mí en casa, pero como otras chicas no gitanas, ¿eh? Yo también te digo que yo aquí en la zona del mundo rural, en mi zona, y yo vengo de una zona del norte así, pues de pueblos chiquititos, pues yo creo que en todas las familias hay familias donde permiten que sus hijos salgan hasta las 3 de la mañana y otros hasta las 6, ¿no? Entonces, en casa, digamos que en un principio, incluso en el colegio donde yo estaba, había horarios para todas las residencias.
¿Y Ana, Ana también ligaba libremente con hombres?
Yo debo decirte que piensa que, aunque en el sur, y eso está bien, el pueblo gitano, creo que en algunas zonas hemos estado más avanzados, soy de un pueblo pequeño de Cádiz, y lo rural también me atraviesa, y eso es importante porque mi identidad no es solo de mujer gitana, es de mujer gitana andaluza y de pueblo, y muy orgullosa de ello. Y fíjate, yo ahí también... no era tanto un tema de imposición familiar, era mi propia forma de ser. No era de salir a ligar con hombres. Sí me gustaba salir con mis amigas de la universidad. Yo también estudié en una residencia religiosa con horario femenina y ahí cuando salíamos las amigas salíamos a pasarlo bien, pero no especialmente a ligar con hombres. Luego también debo decir... es que yo llevo con el que hoy es mi marido desde que tenía 19 años. Entonces, claro, no tenía esa idea de ligar en la cabeza.
Claro. ¿Y las mujeres gitanas, Sara, tienen ahora liberalidad en el trato sexual con sus novios? Quiero decir, ¿o se guardan como antiguamente?
Pues mira, las mujeres gitanas en la actualidad son diversas y hay de todo. Hay mujeres gitanas que, digamos, que ven en su entorno, que tienen ya instaurado más liberalidad, y hay mujeres gitanas más conservadoras. O sea, es que ahora lo que caracteriza mucho a las mujeres gitanas es la propia diversidad.
Claro.
Y ahora cada mujer gitana, pues según considera los propios entornos a los que pertenece, ¿sabes? Pues se ven más o menos cómodas, siendo más liberales o más conservadoras. Pero te vuelvo a decir lo mismo, es que las mujeres no gitanas sois así también. Hay mujeres gitanas, yo tengo amigas. Mira, yo tengo amigas no gitanas y que han estudiado la misma carrera que yo, que tenían visiones conservadoras de decir, oye, pues yo no tengo no sé cuántos novios, yo prefiero no sé qué, soy católica y tengo, digamos, una línea más conservadora en lo que están. Y con esa idea ella es feliz. Al igual que conocía a otras compañeras que tenían una idea pues más libre, más no sé cómo, no sé incluso si decirlo libre, pues que hacían lo que consideraban. Yo creo que cada mujer hace cada vez más lo que considera, y las mujeres gitanas igual. Hay mujeres más conservadoras y hay mujeres que son menos. O sea, que yo creo que ahora eso lo vemos nosotros en nuestros propios grupos, pero tampoco hay que señalar. Y fíjate, Yo creo que el mejor feminismo y realmente el respeto a las mujeres pasa porque a nadie se le juzga ni por hacer una cosa ni por otra, que yo creo que también estamos en determinados momentos que parece, pero ya te hablo en general en género, que parece que hay que cumplir con un determinado estándar para que digan, oye, pues qué bien, ¿no? ¿Cómo se corresponde tu imagen? No, cada vez más las mujeres tienen que tener esa capacidad de decisión y los demás y las demás tenemos que ser capaces, esa es la verdadera libertad, de respetar al otro.
No, si a mí no me lo tienes que explicar, que yo soy católica, apostólica y romana y te podría contar muchas anécdotas. Pero lo que te quiero decir, Sara, es que había determinados paradigmas del pueblo gitano que no solamente constreñían, sino que constituían frenos de la disolución cultural. Quiero decir, indudablemente podría parecer que la ceremonia famosa del pañuelo era una cosa bárbara. Mentira, quiero decir, porque eso era muy medieval, se hacía con los reyes y con todos los matrimonios en su momento. Y lo que sí establecía era una forma de distancia física entre hombres y mujeres, ¿no? Esto podía ser ancestral, de acuerdo. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, el hecho de que los patriarcas determinan cuestiones jurídicas de las tribus, por así decir, el hecho de que los ancianos están en el centro, el hecho de que normalmente las bodas conllevaban la virginidad. Todas estas cosas constituían una barrera que protegía una forma de ser. Si tú identificas totalmente lo que hacéis vosotras con lo que hago yo, ¿dónde está la gitanidad, Sara?
Pues mira, la gitaneidad está en lo primero en el concepto de familia. Yo creo que es lo que más nos caracteriza a los gitanos. El concepto de familia extensa es el respeto a los mayores. Sí, sí que tenemos a mayores que conforman nuestros consejos de ancianos en las localidades, pero no es para proclamar ni para decidir cuestiones y sustituir a la ley, ni muchísimo menos. Los mayores de nuestras ciudades son los mayores que dan consejos, son los mayores que ante cualquier problema intentan mediar, pero no decidir. Que eso también es un error que hay que diferenciar. Las personas gitanas somos personas españolas y estamos sujetos a la legislación española. Y además yo quiero que la legislación española proteja y dé respuesta también a las personas gitanas. Otra cosa es que tienes grupos de mayores y de ancianos que lo que hacen es aconsejar a la propia población gitana de su lugar, mediar si hay cualquier tipo de problema. Esa es la función de los mayores. Entonces tenemos respeto a los mayores. Tenemos mucho respeto a los difuntos. Y cuando alguien fallece, mostramos ahí mucho tanto nuestro dolor como mucho respeto por la persona fallecida. Tenemos una forma y una alegría de vivir y tenemos unas celebraciones alegres en cualquier momento que estamos en familia. Eso constituye en el momento actual uno de los grandes pilares, digamos, del pueblo gitano. Ese chapurreo de caló que has dicho, cuando yo ahora me vaya a casa, que hoy iré a casa, ahora iré a comer a casa de mis padres, ese chapurreo del caló es lo que vamos a tener en casa en cualquiera de nuestras frases. Esos son valores que se corresponden con la actualidad del pueblo gitano. Yo creo que son las cuestiones que tenemos que potenciar, y fíjate, cuando tú me decías, porque todo eso es totalmente compatible con el progreso de los gitanos. Y yo creo que es hacia dónde debe ir la mirada. Progreso, porque todas las culturas cambian, porque la cultura española ha cambiado, porque la cultura gitana ha cambiado, pero se mantiene. Entonces dices, grandes valores que se pueden mantener, se modifica aquello que impidan un progreso, que impidan cualquier vulneración de derechos, pero como cualquier otra cultura, y lo que se necesita es darlos a conocer.
Yo insisto en que de todas formas se va produciendo una traslación. Por ejemplo, yo que he tenido mucho trato con el pueblo gitano y una natural simpatía, veía los churumbeles en mitad de la comunidad, que constituían una alegría y una referencia todo el rato. Eso ciertamente está cambiando, porque Ana, por ejemplo, me decía, ha sido madre hace muy poquito, con más de 30 años, o sea, exactamente igual que mis hijos, y va cambiando el panorama.
Va cambiando el panorama, pero también depende, ¿eh? Yo creo que ahí yo veo de todo. La media de tener niños, pues digamos que de las personas no gitanas a las gitanas aún hay una diferencia, ya no se tiene tantos niños, pero sobre todo piensa, porque la incorporación a la sociedad, que es lo que ha provocado la inclusión de los gitanos, cosa que me parece positiva, la incorporación al mundo laboral. Pues cuando ya un matrimonio joven gitano se incorpora al mundo laboral, tiene que pensar en cómo se organiza familiarmente, cómo llevas la corresponsabilidad, pues como lo hace todo el mundo, y a lo mejor ahora pues ya no es tan fácil el tener más número de hijos. Sí que tenemos una media que es superior al de la sociedad en general, que estáis en un uno y pico y nosotros estamos más entre dos, tres, ¿sabes? O sea que yo creo que ahí algo más elevamos la tasa de natalidad, pero claro, los tiempos cambian, la inclusión social de los gitanos cambia y te conlleva la toma de decisiones pues que se considera como vida. No significa el ser gitano el seguir manteniendo todo, digamos, como todo lo antiguo que te conlleva, que te puede conllevar a lo mejor tomas de decisiones que impidan el progreso. Hombre, no, sí, no. No,
Ana,
no
puede ser ¿con cuántos eso. Años te casaste tú?
Yo me casé en 2021.
¿Qué tenías hace cuatro
pues
años?
31, no había cumplido 31.
O sea, eras mayor para... ¿Y ahí se hizo una ceremonia tradicional con pañuelo y con historias o no?
En mi caso no, pero no era algo tampoco ni que se esperara, ni que ni siquiera... O sea,
que ya no se estila.
No, que ya no se estila, no, porque eso lo puntualizaba bien Sara. Se estilará en algunos contextos, en otros no. Ahí es lo de la diversidad un poco y realmente de verdad. En muchísimos hogares gitanos se ve, es lo que cada una quiera hacer.
¿Y tu marido compatibiliza contigo al 100%? Quiero decir, hace unas lentejas, friega el suelo.
Mi marido es un maravilloso compañero de viaje y no sería posible que yo estuviese trabajando al ritmo que trabajo normalmente si él no acompañase. Y luego debo decirte, él no es gitano, pero adora los valores que poco a poco a lo largo de estos años ha ido percibiendo y recibiendo de los gitanos y de las gitanas.
Entonces... ¿Y que os casaseis con payos ha sido problemático, Ana?
En mi caso no.
¿Y en el de Sara?
Bueno, a mí en casa no era lo que más gracia hacía en el hogar. También hazte cuenta, yo tengo 48, ¿eh? Yo
claro,
estoy en
una
generación que no soy la de Ana.
Eso es.
Y en el norte. O sea, te digo porque es distinta la concepción. En mi casa lo que sucedía es que, claro, fíjate, yo vengo de una familia, somos cuatro hermanos, dos chicos hacia arriba, dos chicas hacia abajo. En mi hogar no había habido nada de mestizaje, ¿sabes? No teníamos así como experiencias. Imagínate, pues para mis padres, yo y mi madre y mi padre, yo pues eso, yo era la niña de sus ojos y casi que hubiesen preferido que mi marido fuera gitano, ¿sabes? O sea, aquí sí que es cierto que al principio costó, pues porque tampoco había mestizaje en mi casa. Ahora ya tengo a más primos, primas, y hay más relaciones mixtas dentro de la familia y ya no se ve, pues ya no se ve
igual.
¿Cuál
es la principal dificultad que tiene que saltar un marido payo? Quiero decir, ¿dónde se chirría la cosa?
Bueno, dificultad, yo si le preguntaras a mi marido, él lo que más le sorprendió es eso, las fiestas familiares, o sea, porque yo vengo de una familia también muy numerosa, cuando vivían mis abuelos, nos juntábamos muchos todos, le impactaba mucho el número de personas que nos juntábamos, por ejemplo, para Navidad. No, es que mi marido se quedó impactado la primera Navidad que vino a casa de mis abuelos, ¿sabes? Se quedó así diciendo, pero ¿cuánta gente? Digo, sí, que nosotros nos juntamos todos, pero todos, ¿no? O sea, sobre todo, y yo creo que allí, fíjate, más que tiene, se tiene que acostumbrar, pero esto puede pasar en familias no gitanas,
eso pasa en la mía,
a que tenemos nexos familiares que se mantienen mucho, que no porque te hagas mayor te desvincula, ¿sabes? Yo ahí sí que he visto a veces, y no en todos, pero en alguna diferencia viene muy ligada a esto. Yo tengo la edad que tengo, pero estoy muy vinculada a mi familia. Eso a veces choca, ¿sabes? El mantener mucha relación familiar de manera muy constante.
Oye, por terminar, porque el tiempo de radio siempre es escaso, me gustaría preguntaros por los nuevos gitanos. Bueno, yo viajo mucho al este de Europa, uno de mis hijos está casado allí, voy a Bulgaria, voy a Rumanía, veo allí a los cíngaros, a los romanís. Estos vienen ahora a Europa Occidental y muchos de ellos están en nuestras calles, a veces con dificultades, porque la distancia cultural con respecto al gitano español es ancestral, bueno, como con relación a cualquier otro español. Entonces ahí te encuentras una forma de vida más vinculada con la mendicidad, más vinculada, vamos a decirlo, con cierto tipo de picaresca, de delincuencia, entre otras cosas porque las mafias están haciendo ahí su agosto. ¿Esto cómo lo lleváis vosotros, Ana? ¿Cómo es el gitano que viene del este de Europa? ¿Es igual que vosotros?
Yo creo que es importante también tener en cuenta que los gitanos y las gitanas lo estamos celebrando este año. Llevamos en España 600 años, desde el 78 además viviendo esa democracia y pasando un poco de la exclusión al estado de bienestar con todo lo que eso conlleva, aún con brechas, aún con grandes brechas. Y la población gitana romaní, que es a la que nos referimos cuando hablamos de la que viene del resto de Europa, tiene unas condiciones de vida mucho más complicadas. Quiero decir, en España tenemos muchos retos por abordar, pero es que si te pones a mirar la situación de los roma en Europa, se te cae el alma a los pies.
¿Y la relación, Sara, con ellos qué tal es?
Bueno, tenemos puntos de partida en el momento actual diferentes, claro. ¿Sabes? Los gitanos que ya estamos aquí asentados con niveles de inclusión diferentes, pues mucha relación, digamos, con los gitanos del este que tenemos aquí, pues depende, ¿no? No tenemos. Sí que nosotros tenemos algunos programas de actuación específicos que trabajan esas situaciones de exclusión, digamos, de falta de acceso a derechos de los gitanos del este. Pero entre gitanos y no gitanos coincidirán alguna parte de los gitanos españoles que vivan en situaciones de más exclusión, pero te diré que no hay una relación como muy diaria, pues porque los contextos son totalmente
diferentes. Y traerá lo suyo esto. Pues son Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, y Ana Segovia Montoya, periodista, dos mujeres de pro en este fascinante camino que en pleno siglo XXI hacen tradición y modernidad, ancestros y feminismos y encuentros culturales entre payos y gitanos, verdaderamente una cosa muy enriquecedora. Sara Jiménez, feliz año y adelante.
Feliz año al pueblo gitano para todos y todas.
Querida Ana, muchísimas gracias.
Sastipen, gracias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.